Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Un nuevo fin de semana de liga llegó a su fin, con grandes triunfadores, victorias inesperadas y derrotas que pueden marcar un antes y un después en los equipos.
Somos Esteban Garay y Cristian Opitz, y en el capítulo 43 de esta segunda temporada de Balón Entre Dos, por supuesto, te contamos todos los detalles de un nuevo fin de semana de básquetbol que llegó a su fin. Balón al aire, Balón Entre Dos, comenzamos un nuevo episodio. Elevate es especialista, como decimos siempre, en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales, y Balón Entre Dos está entre ellas. Se sigue su cuenta en Instagram, @elevatedsgn.
Contarles también que lnbchile.tv es el servicio de streaming de la Liga Nacional de Básquetbol, que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales, y cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al pase anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones, que está que arde, don Cristian.
Está que arde el básquetbol. Hoy día nuevamente nos juntamos nosotros dos, Carlos otra vez está de vacaciones. ¿Viste? Yo creo que nos da por temporada. La temporada anterior era yo que de repente no podía durante la semana y esas cosas, pero ahora estoy yo y tú más que nadie.
Sí, esos honorarios como van a estar a fin de mes.
Sí, ¿cierto? Horas extras. ¿Está usted? ¿Dónde está usted en este momento?
¿Santiago? Yo estoy en Santiago.
En la capital. Santiago.
Me quedé un rato después de estar con Español acá. Estuvimos en Quilpué y en sacarlo a poquito, así que me quedé unos 2 días más acá en Santiago.
Mira, yo volví al fiscal luego de... Bueno, la semana pasada, parece que yo soy la mufa en el fiscal hoy. Porque la semana pasada no estuve, ganaron los 2 partidos, y hoy día, y estuve esta semana, y bueno, un partido que vamos a mencionar un poquito más adelante. Ya, hoy día vamos a hacer esto un poquito con otro esquema. Vamos a tener 3 pausas para que los amigos sepan durante el desarrollo del programa.
No se asusten. Que nos asusten.
Que nos asusten, exactamente, que nos asusten. Ya, porque hubieron 3 días de básquetbol. Todo partió el viernes con una victoria de local que bajaron a las ánimas luego de 4 derrotas consecutivas. Tenía el equipo fantasma, digamos, en este reflejo, este espejo de campeonato. La había ganado al CDB, la había ganado a Pablo Neruda. Se dio vuelta la semana anterior, le ganó a CDB también y a Pablo Neruda, y ahora le tocó viajar a Santiago a enfrentar a la Católica y cayó sorpresivamente 81-77. Lo ganó la Católica. Bueno, en realidad sorpresivamente no lo sé si tanto, porque Católica, nosotros siempre hemos mencionado que es un equipo que batalla todos sus partidos, pierde por pocas diferencias, por ejemplo con Valdivia perdió por poco, con Cep Puerto Montt en Puerto Montt ganó por harta diferencia, entonces venía también con esa pequeña inspiración, porque la había ganado justamente como su rival directo, que incluso denominan ellos. Lo ganó la Católica 81-77. Manos más importantes en el local, sin lugar a dudas. El MVP de ese partido fue Vicente Damjanovic, con 24 puntos, 9 rebotes. El partido con más puntos para él en lo que va de la Liga Nacional. 8 de 11 en tiros de campo y 8 de 10 en triples. Tremendos números de Damjanovic en 32 minutos de juego. Juani Dulgoseski, 4.5 rebotes. Álvaro Peña, el colombiano, 17 puntos, 8 rebotes. Y D. Montgomery, 17 puntos, 5 rebotes, 3 de 4 en tiros libres. Lo del extranjero de la Católica.
Pasa por ahí el triunfo del partido de Católica, ya que, bueno, Damjanovic hizo 24 puntos. 8 de 10 en triples. Y si tú te fijas en las estadísticas generales del partido, tú ves que el porcentaje de conversión es positivo para las ánimas. Pero claro, si te fijas, la diferencia está en el porcentaje de tiro de 3 puntos, con un 44.3% para la Cato y solo un 31.6% para las ánimas. Sería un 16 de 36 para la U Católica. y 6 de 19 para las
¿Cómo fue eso? 16 de 36, 6. ¿Cómo fue? ¿Cómo es?
Sí, 16 de 36, perdón.
Ah, yo entendí como de 100, 306. De
360.
El sueño lo está matando.
Qué pesado, estamos grabando a las 8 de la mañana.
Sí.
En las ánimas, las manos más fuertes, Cristian Amicucci con 23 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia. Rakim Brown con 22 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. Eran las mejores manos de las ánimas, que no pudo en esta visita a la zona central, donde también perdió con Leones.
7 pérdidas tuvo Católica, 3 de las ánimas. Y claro, hablabas de los triples. Bueno, más insistió en ese departamento, como dice Carlos Soto, el equipo de la Católica. Libres, 7 de 11 para Católica, 13 de 18. Tuvo más visitas a los libres en las ánimas. Imagínate, hubiera convertido esos 5 libres que falló, hubiera podido ganar el partido. Amicucci, nuestro MVP de la semana pasada. Recuerden que al final del capítulo escogeremos a un nuevo MVP. En este caso... acá el MVP en este partido fue Damianovic. Recuerden nuestra metodología, tienen que ganar los dos partidos y así sucesivamente. Siguiente partido en Valparaíso, Sportiva Italiana ganó, hizo ver mal a Naviero Ulloa, 95-81. Recordarán ustedes que en Castro lo ganó Sportiva Italiana con un doble a último segundo de Gaspar Hernández, justamente el día de su cumpleaños. Y acá ganó por diferencia de 14 a uno Naviero Ulloa, que venía de perder los dos clásicos ante la Celeste, ante la Bancut, por 2 puntos. Acá también cae 95-81, diferencia de 14. Bueno, más importante es el MVP de ese partido fue Keaton Herbie. 23 puntos, 12 rebotes, 8 de 11 en tiros de campo. 20 puntos para Federico Herrera con 7 rebotes. 24 de 11. Jonathan Ocasio, 24 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias para Ocasio. Con 37 minutos jugados.
Fue un partido donde Deportes Castro, o sea, Naviero Ulloa de Castro, perdón, tuvo su mayor cantidad de puntos recibidos, con 95. En todo el campeonato no había recibido tanta cantidad de puntos. Y la verdad es que lo hablábamos por interno y yo decía sorpresivo, pero la verdad es que le había ganado Sportiva en Castro. Y son rivales, puedo decir que directos, ¿o no?
Se podría decir, claro, ingresando al play-in. O sea, yo uh-huh. siento que la misión de Naviero Ulloa, yo creo que es el no descender. Siento, pero
yo creo que eso ya lo pasaron esa etapa, yo creo. No creo que Naviero Ulloa sea un candidato al descenso. No me parece.
Yo tampoco lo siento así. Yo siento que ya estaba metido en play-in, luchando para pa play-in. Si es que, digamos, queda entre los del 8 al 10, o si queda, digamos, entre el 11 y el 12. Ahí por ahí puede estar la cosa.
Uh-huh. El 11 y el 12 no se juega nada.
No.
Está el 10 más 1. Esa pelea entre...
El 10 más 1, el 10 más 1.
Ya. ¿Te va a retar Carlos Soto?
No, yo no dije nada malo.
¿No? ¿Seguro?
Seguro.
Ah, ya. Muy bien. Oye, estadísticas del partido. Igual parejo. El porcentaje de conversión, 50,7% para Sportiva y para Naviero Ulloa, 51,6% de tiros convertidos. En triples también, 9 de 25 para Sportiva, 8 de 23 para Castro, 18 de 25 en tiros libres, 9 de 13 para Naviero Ulloa, el primero fue para Sportiva, obviamente. 37 rebotes para Sportiva, yo creo que por ahí también pasa el partido, porque sí. Igual fue una abultada diferencia. Fueron, si no me equivoco, 14 puntos. Claro. Puntos de diferencia. Y los rebotes también hacen la diferencia. 17 asistencias para Sportiva, 17 asistencias para Sportiva, 16 para Naviero Ulloa.
Lo que marcó también la diferencia fue las faltas, 21 de Naviero Ulloa, lo que permitió al equipo de Sportiva ir 25. ¿Perdón?
¿Y Sportiva cuántas faltas?
No sé, pero 21 faltas de Naviero Ulloa, lo que permitió que el equipo de Sportiva Italiana vaya 25 veces a la línea de libres, convirtió 18. Mientras que Sportiva cometió 11 faltas y hizo 9 de 13 en lanzamientos libres el equipo de Naviero Ulloa. Llamativo lo de Justin Jackson, solo 2 puntos, 2 rebotes y jugó 17 minutos con 37 segundos. Yo no sé qué pasará con él en ese partido, no sé si se habrá lesionado, digamos porque jugó poco, siendo uno de los de las figuras, digamos, del equipo Naviero Ulloa.
Y también pero igual, igual jugó harto como para haber convertido solo 2 puntos, 2 rebotes, sí, y 3 asistencias.
Sí, exacto.
Y se jugó un tiempo completo.
Por ejemplo, el partido anterior ante Ancud hizo 17 puntos, 17 asistencias, algo así. Era su número era muy, muy bueno. Pero en este partido anduvo mal y veremos porque Iriarte por ahí tiró una declaración en Radio Chiloé que la pudimos leer durante el fin de semana. Un saludo grande a nuestros amigos de Radio Chiloé que hacen una tremenda labor. Salud. Siempre. Señalaban que, señalaba Iriarte, en realidad el técnico de Naviero Ulloa, que se vienen cambios, que hay jugadores que se van a ir y van a llegar. Eso es lo que dijo así a la pasada. Por lo que vamos a ver también cómo cae la gente, porque leí algunos comentarios que tampoco les gustó mucho esa declaración. Bueno, números de Naviero Ulloa, hablábamos de Justin Jackson, 2, 2 y 3. Latrius Mosley, 17 rebotes, 7 asistencias. El Seba Silva ha tenido una muy buena temporada, el Seba. 16 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. 14 puntos para Perdomo, uno de los grandes refuerzos de este campeonato también. 14 puntos y Lucas Díaz, 11 puntos. Nuevamente Lucas Díaz superando la barrera de los 10 puntos en 2 partidos consecutivos, el anterior ante el CUT, con 4 triples y este con 1 de 6 en triples, pero 5 de 11 tiros de campo.
El siguiente partido en Santiago, Puente Alto cayó frente a la Vancouver 67-74. El que estaba llamado a ser uno de los partidos de la fecha, un partido destacado, donde se podía. Porque Puente Alto viene al alza y Abancud, sí, a pesar de que es puntero, igual tiene por ahí sus falencias en tanto en el juego como lo hemos visto. Perdió con Liceo Pablo Neruda, después volvió a caer en la isla.
Y, ¿contra quién?
Contra Puente Alto.
Contra Puente Alto, justamente. Ese era la ensalada de este partido.
Y
la ensalada, pu. Ahí como va pensando en comida.
Pero si es temprano, son las 8 de la mañana.
Por eso, pues, desayuno hasta ahora. Pues. El desayuno es de Reyes, dicen los antiguos.
Ahí.
Ojo ahí.
Y la verdad es que se veía un partido bastante, bastante entretenido. Yo no lo pude ver, porque estábamos en...
Lo dio el CDO.
En Quilpué, entonces no pude verlo. Justin Everest en Puente Alto con 23 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia, fue el mejor jugador que tuvo Puente Alto en este partido. También la mejor mano fue, junto a Justin, fue Ramiro Montes con 14 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Y también un partido bastante correcto también para Marcelo Pérez, que convirtió solamente en 2 ocasiones, pero bajó 10 rebotes y 4 asistencias. Fueron los mejores jugadores de Puente Alto en ese partido.
Y en la previa del partido, tú no lo pudiste ver, pero la gente que vio el encuentro, entrevistaban a Juan Fontena y él decía cuál era la misión de la Vancouver en ese partido. Bajarle el puntaje a Ramiro Montes, que lo llenó en triples en la isla, y bajarle el puntaje a Marcelo Pérez, que había sido quien había marcado las diferencias justamente en Chiloé. Lo hicieron, 2 puntos Marcelo Pérez, 10 rebotes, y también el equipo, perdón, y también Ramiro Montes, 14 puntos solamente, lo que bien decías tú. Mientras que en la celeste, Alan Cut, Chael Gibson, nuevamente otro titular, 17 puntos, 10 rebotes. Grand Lozoya, 15 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes. Franco Morales, nuevamente destacado, 22 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. El Oso Vera, con 16 puntos, fue el MVP elegido en ese partido. El partido anterior también jugó Renato Vera, y esos triples, porque acá anotó, bueno, 4 de 11 oportunidades, mucho lanzó, pero el Oso mete triples en momentos necesarios, y yo creo, siento que por ahí puede haber sido que lo hayan escogido el MVP del encuentro. Juan Fontena, 8 rebotes para él, y Barraza, 3-1-1. Cuanto a lo que son, bueno, faltas bien parejo, tiros de 3 puntos, 4 de 27 el Puente Alto, 12 de 38 el equipo de la Celeste con un 31.6%, 14.8% solamente para Puente Alto. Libres fueron parejos, 21 veces a la línea los dos equipos, pero convirtió más el Abancud con 16 de 21, mientras que Puente Alto 13 de 21. Rebotes parejos, robos parejos, tapones lo ganó Puente Alto. Harto tapones, ¿eh? 6 a 3.
Sí, no fue un partido con alta diferencia. Y lo que tú marcabas, que en la transmisión oficial se escogió a Renato Vera como MVP, eso fue, yo creo que fue más subjetivo. porque objetivamente, a nivel de estadística, fue Franco Morales el mejor jugador del partido, el más valorado.
El más valorado, exactamente.
Y bueno, ahí está la diferencia, que para los relatores que miran el partido tienen otra visión, más allá de lo estadístico.
Ahí va lo que, nuevamente, el capítulo que ustedes pueden revisar en el capítulo morado, que está Esteban con Carlos hablando respecto al tema de la estadística. Yo soy un aventurado en el hecho de, no los números, sino los momentos, salvo, uh-huh. Tampoco que hagas dos puntos y con eso te cojo, pero sí es cierto momento. Por ejemplo, no sé, pasó que ya acá en Puerto Varas, por ejemplo, el Seba Gómez, vamos a hablar de ese partido, pero Seba Gómez convirtió 3 triples en el último cuarto. Y para mí por ahí va el MVP, porque él ayudó a que finalmente, tímido entre comillas, como dice, porque se atreve a lanzar triples y les cae. Para mí él rompió esa chispa en el partido. Claro, los números dijeron otra cosa, salió finalmente MVP Jordan Cárdenas, pero por ahí va la cosa. O sea, depende de los momentos y depende de lo que hagas también. O sea, como te digo, es variable. Y como dices tú, la visión es importante también.
Uh-huh. Sí, puedes haber convertido solamente 3 puntos en un partido, pero y si fueron los que hicieron que
Eduardo Lugo gane. Ánimas contra Puente Alto la temporada anterior. Pregúntale a Carlos Soto, ¿no?
Sí, ese es el partido de la historia.
Último segundo. Exacto, sí, está en Chile el NBA su relato, yo con mi teléfono y grabándolo. Bien, se hizo famoso. Oye, Carlos Soto.
El último partido de la jornada del viernes, Colegio de los Leones triunfó frente a Español Ozono 81-56, marcando negativamente para Español Ozono la peor derrota, con la mayor diferencia de puntos, y también la menor cantidad de puntos anotados para los Diablos Rojos. Fueron 25 puntos de diferencia a favor de Colegio de los Leones.
81-56, claro. Vamos a marcar primero lo positivo. En el equipo de Leones jugó prácticamente el equipo titular, podríamos decirlo, durante la mayoría del encuentro. Jugó, por ejemplo, 30 minutos de Roll Jones, Alani Moore 20 minutos, 22 Nico Rebolledo, 20 minutos Xavier y Gil Mays, 23 Nacho Carreón, 23 Mijares, 27 Jerry Evans. Por lo que te da ya una diferencia en lo que fue la semana anterior, en lo que, por ejemplo, Jerry Evans en 19 minutos ya había convertido 5 de 7 en triples, una cosa así. Era impresionante los números de él. Pero en este caso jugó, como decíamos, prácticamente la plantilla titular de Leones. Y marcó la diferencia. 8 puntos para Darrell Jones con 9 asistencias y 6 rebotes. Alani Moore 17 puntos. 9 puntos para Allegrini. 9 para Xavier Gilmeis. 11 para Nacho Carreón con 5 rebotes. 14 puntos, 7 rebotes. 1 de 4 en triples. Comparando lo de la semana pasada, lo de Jerry Evans. Mientras que en el equipo de Español, ¿cómo anduvo la mano? Mala.
Tuvo bajísimo el porcentaje de conversión, 31.6%, 18 de 57 tiros. Las mejores manos fueron Arnold Luis con 14 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Mateo Bolívar con 11 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias fueron la mejor mano. Igual, bueno, Sebastián Suárez con 8 puntos, 3 rebotes. Un partido bajísimo para Español Zona en conversión, 31.6% lo mencionaba en tiros convertidos. 30% de tiro de 3 no cayó, se cerró el aro en ese partido, sobre todo en el primer cuarto, que fue bastante abultado para Colegio Los Leones.
3 de 10 en Mateo Bolívar, hablabas tú en triples, 2 de 6 de Arnold Luis, 1 de 5 Lawler. Ahí se marca ya la cantidad de triples que lanzó Español de Osorno, 26, convirtió 8, como bien dices tú, y 12 de 33, tampoco marcó tanto Leones, pero superó la barrera de los 10 convertidos, lo que ya son automáticamente, en este caso, 36 puntos.
Así es, 22-8 fue el primer cuarto, o sea, lo que te mencionaba. Después Español logró 22-8. Ah, mira. Después Español logró acercarse un poco, 33-26 terminó el segundo cuarto, pero ya después fue un parcial de segundo tiempo 48-30, si no me equivoco.
Duro.
En el segundo tiempo.
Tiros de campo, claro, intentó más Leones, pero tan solo 6 ocasiones más, 63-57, pero la conversión estuvo mucho mejor. 31 de esos 63, un 49%, y en Español de Osorno 18 de 57, 31.6.
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @balonentredos en Instagram y Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Y esta semana sí o sí, para que después no me anden amenazando. Sí o sí, hay capítulo morado. Recibí amenazas.
Sí, porque se vio una entrevista muy buena.
De probables denuncias al Cernac por no cumplir otros los dos capítulos de la semana.
¿Quién es? Para mandarle
saludos. No daré nombres, pero un saludo.
Saludos a los amigos que nos escuchan siempre por la entrevista. Estamos subiendo mucho las audiciones, dijo. Así que muchas gracias. Oye, dicen. Perdón.
Dale tú.
No, pues, corta tú. Oye, te decía yo que el otro día nos escuchó alguien y con gente que no frecuenta nuestro podcast. Y decían que tenemos voz de locutores de radio, que parecíamos viejos ya hablando en un podcast. Así que no sé si eso es bueno, si es malo, no lo sé. Voz de más gente mayor. Yo no lo creo, pero bueno, quizás escucharon otras cosas. Oye,
escucharon a Carlos Soto, capaz.
Claro, escucharon al viejito Pascuero. Hablaste tú del morado que se viene esta semana. Se viene el capítulo morado en el que vamos a tener una entrevista muy importante. ¿Ya? Vamos a volver con la entrevista.
¿Una pista? ¿Una sola?
Es jugador.
Ya.
Otra, tú.
Ya la última. Y nada más. Ya fue mi pie elevado.
Ya. Si la gente busca ahí, puede encontrar. Puede escuchar algún podcast anterior y ya lo va a averiguar cuando nos toque.
Tienen que saber que tienen que hablar español, si no, no podríamos hacer la entrevista.
Justamente.
Ya. Oye, vamos para la jornada del sábado, donde Sportiva Italiana recibió a La Vancouver y cayó Sportiva por 71-82.
Lo ganó la Celeste nuevamente, números importantes en el equipo local, 22 puntos, 13 rebotes para Keaton Herbie, muy muy buen extranjero Keaton Herbie, 21 puntos para Gaspar Hernández, 3 rebotes, 5 asistencias, 9 puntos, 9 rebotes para Federico Herrera, y 17 puntos y 11 rebotes, otro extranjero importante como es Jonathan Ocasio. Mientras que la Celeste,
Javier Gibson con 16 puntos, 12 rebotes, 1 asistencia. También Franco Morales con 15 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Desde el banquillo, Ricardo Armijo, 14 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. Son las mejores manos, los mejores jugadores de la Vancouver en este partido, donde se quedaron con el triunfo, con un 2-0 hacia la isla de Chiloé.
Incluso acá lanzó pocos triples. Yo creo que nuestros estadísticos van a averiguar, van a hacer la pega durante la semana y vamos a investigar este porcentaje. Ancud solamente lanzó 22 triples, lo que según yo y según lo que ha seguido durante la liga debe ser de los partidos con menos lanzamiento de 3 puntos. Sí, de haber sido, convirtió 9, hizo un 40.9%, pero debe haber lanzado, debe ser su partido con menos lance de triple. Lo que sí, en el tiros de campo lanzó 70 veces, Sportiva lanzó 73, un 48.6% para la Celeste, 35.6% para Sportiva Italiana. Y desde ya les mencionamos que con esos 15 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, al haber ganado sus dos partidos y al haber sido MVP en los dos partidos, Franco Morales ya se candidatea a ser el MVP elevate de la semana.
¿Será?
No lo sé.
Quieres hasta el final del capítulo.
Pero aquí yo creo que estoy mintiendo, sí, porque según yo acá el jugador más valoración debería ser Xavier Gibson. Debería haber sido su primer MVP de esta semana porque hizo un doble-doble, de los pocos doble-doble que ha tenido la temporada, y jugó mucho, jugó más de 30 minutos, destacado también eso. Hizo 16 puntos, 12 rebotes. Así que vamos a ver al final de la tabla si es que Franco Morales será o no el MVP elevate de la semana.
Buen datito, vamos a ver, ¿no? Buen dato, te lo echamos ya hasta, sí, un poquito.
Sí. Como siempre.
Oye, el siguiente partido fue en Santiago. Puente Alto triunfó frente a Naviero Ulloa de Castro, 87-64. marcando en Puente Alto la mayor victoria con la mayor diferencia de puntos y también la menor cantidad de puntos recibidos por parte de Puente Alto, marcando también el buen pasar que tiene Puente Alto después de ese inicio bastante complicado que tuvo el cuadro de la región metropolitana.
Recordemos que ha perdido con Abancud solamente el partido anterior, digamos, de esta semana, que fue el partido del viernes, que bien hablábamos anteriormente en la sección anterior, y había perdido ante la U de Conce en Concepción. Ahora, le ganó en este caso a Naviru Ulloa 87-64, con un Justin Everett completamente...
loco.
Esa es la denominación, totalmente. 33 puntos, 9 rebotes, 15 de 23 en tiros de campo, 1 de 2 en triples. Ramiro Montes, 9 puntos para él. Joaquín Pino, qué bueno que Joaquín Pino vuelva a hacer hartos puntos. 13 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias. Como bien dice Esteban Garay, me gusta ese concepto desde la banca. 8 puntos para Tony Pinedo, con 6 asistencias. 2 de 3 en triples y Anthony Dandridge, 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Marcelo Pérez otra vez bajo en puntos, pero harto en rebotes. 2 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. 0 de 4 en tiros de campo. 2 de 2
igual,
en
igual, libres. Igual jugó
medio partido. Poco.
Sí, medio partido aproximadamente. Lo que más jugó fue Justin Everett con 33 minutos. Antonio Pinedo también con 29. Y si no me equivoco, Ramiro Montes con 30 minutos jugados, solo los que más jugaron en Puente Alto. Igual siento que hubo más rotación en este partido. Y bueno, estadísticamente, los jugadores de Naviru Ulloa de Castro: Martín Perdomo, 19 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Letrus Mosley con 16 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Justin Jackson, 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Fueron los mejores jugadores de ese partido. Que bueno. ¿Qué irá a pasar con Naviru Ulloa esta semana?
No sé, yo lo que te digo, o sea, la nota de Radio Chile salía que iban a haber cambios de jugadores. Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros decimos cambios de jugadores? Obviamente ya el libro de nacionales se cerró, solamente está la posibilidad de cambiar extranjero, entonces no sé lo que pasará. Siento yo que tampoco es una medida tan... digamos, necesaria en Naviru Ulloa. Claro, hay jugadores que rinden un partido, rinden dos y después bajan nuevamente en puntos. Y hay algunos que van uno y uno. Pero en este caso le pasó a Justin Jackson, que como decíamos en el anterior, marcó pocos puntos, pero aquí ya marcó 14 y 7 rebotes. Entonces, no sé, yo siento que no va por ahí la situación. Bueno, partido siguiente.
A ¿sorpresivo?
Ver, esa es la pregunta. Yo siento ¿Mufa? Que sí.
¿Opitz?
Puede ser, puede ser. Yo saludo a los chicos del Atlético Puerto Ara. No sé si me vieron alguno, yo creo que ojalá no me hayan visto, porque si me vieron dirán este...
Oh, ¡pero basta con las groserías!
Dije una palabra que no debería haber dicho, ya no importa. Ya, ganó... A ver, lo ganó el CEP Puerto Montt en el Clásico de la Provincia y en Kiwe. Sorpresivo porque en el partido anterior Puerto Varas de visita había ganado por 17 puntos, ¿ya? Supe, por ahí, que Yajusa Razas, bueno, lo vi en realidad y conversé con él, no es que haya sabido, sino que supe, me comentó, él andaba con muletas ese día, le dieron 7 días de muletas por un golpe que tuvo en la parte de una de sus rodillas, y estará fuera más o menos 2 semanas. Ahora, esas 2 semanas no sé si se cuentan, desde que él jugó, digamos, contra los Leones, que no creo, porque le habían dado 7 días de muletas, por lo tanto debería cortarse ya las muletas hoy día, mañana, pero de ahí a cómo responde la musculatura, hay que ver. Sí sigue haciendo trabajos, digamos, focalizados, no trabajos con sus compañeros, por la lesión que tuvo, y como te digo, no pudo estar tampoco ni siquiera en la planilla. Y ahí fue donde falló Puerto Varas. Si ves tú, por ejemplo, los rebotes, 43 rebotes el CEP Puerto Montt y 32 rebotes el Atlético Puerto Varas. Me gustó mucho, bueno, mira, hizo una entrevista, 2, para ser exacto, que no salieron en Chile el NB. Voy a decirlo al tiro. Hice 2 entrevistas y no salió ninguna de las 2. No sé si por el audio, no tengo ni una respuesta, pero están las 2. Hablando de Chile el NB, antes de que me olvide... Quiero mandar un saludo grande a un amigo que nos escribió en los comentarios de Chile LNB, en donde esta semana fueron los 1000 triples de Ander Arteaga. Y puso Arteaga, o sea, puso un amigo, dijo, los relatores deberían saber más información respecto a esto porque para que lo digan cuando lance el triple y que se sepa que convirtió 1000 triples o lo que sea. Y abajo puso uno, sí, dijo, como el relator de Puerto Varas, que no supo cuando Tomás Álvarez convirtió su triple 600 ante Castro, una cosa así. Y yo le respondí, sí, le dije, amigo, estoy de acuerdo contigo. Amigos, nosotros no sabemos toda la información. Hay gente especializada que nos debería informar a nosotros, en realidad, pero que no somos muchos, entonces igual es complicado tener un boletín. Carlos Soto, del mejor boletín que tenemos. Es el hombre que nos da todos los boletines, nos pasa todas estas cuestiones, pero hay gente que tiene información que no la ha pasado y no sé si la pasará tampoco. Entonces no sé quién manejará esa información, no sé quién llevará ese registro histórico, pero si tuviera esa posibilidad... ¿Ah, sí? ¿Sabes quién es?
Sí, sí. Le quiero mandar un saludo a Mauricio Segura.
Ah, mira.
Que siempre que pasa algo histórico en Español Osorno, me da el dato. Por ejemplo, este fin de semana se cumplieron 300 partidos en Liga 1 de Lawler y de Pocho Gómez.
Ah, y mira, vi lo del Pocho. Oye, sí. Entonces, don Mauricio, antes de que pase algún partido, usted nos pega un whatsappeo. Ya, me gusta. Yo no sabía, yo la verdad es que no sabía, pero le mandamos un saludo grande, si es que no me escucha. Bueno, en este caso, ganó el Puerto Montt volviendo al partido del fin de semana, 76-73.
Analizamos a Seb Puerto Montt entonces. Yo lo analizo. Sebastián Gómez, 19 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. La mejor mano de Seb Puerto Montt. Luego está Jordan Cárdenas con 17 puntos, 14 rebotes para el 23 de Puerto Montt. También está Jeremy Ireland con 12 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Fueron los 3 mejores jugadores de el partido de Seb Puerto Montt.
Hablaste de Seba Gómez, 3 de 7 en triples, y esos 3 triples justamente fueron, o 2 consecutivos, fueron al final del último cuarto. Y Cárdenas, 14 rebotes, de los cuales 7 fueron ofensivos. Eso igual hablamos nosotros en la entrevista con él. Mientras que en Puerto Varas, 13 puntos, 9 rebotes para Romeo Ferguson, 5 de 16 tiros de campo, falló harto, cosa que es extraña en él. 12 puntos para el Pato Arroyo, de los que fueron 4 de 4 en triples, 3 rebotes, 5 asistencias, muy bien lo del Pato en 28 minutos. Nahuel Martínez, 21 puntos, 3 asistencias para él, 3 de 7 en triples, 9 de 16 en tiros de campo, y 5 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias para Gabriel El Morcilla. 9 puntos con 5 rebotes para el Pipi Torne, 4 de 10 en tiros de campo para él. Rebotes, como decíamos, 32 para Puerto Varas, 43 para el Seb Puerto Montt. Robos, 10 a 6. Bueno, lo que hizo el Gabo Díaz también, 6 rebotes para él. Y en pérdidas, 14 para Puerto Varas y 12 para el Seb. 44% de tiros de campo en los dos equipos, 44.4, 44.8. Y en triples, 10 de 22 Puerto Varas y 7 de 18 para el Seb Puerto Montt. Lo ganó el Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt, que con esto toma un poquito de aire. Llegó a 5 victorias en lo que va de la temporada.
Puede respirar un poco más aliviado el cuadro de la capital de la región de los lagos.
Y un partido de que marcó la diferencia este fin de semana fue el equipo de la Universidad de Concepción, que ganó 95-57 el día sábado en Temuco con, bueno, Pablo Neruda. Nosotros hablamos con Carlos Soto la semana anterior respecto a que hay dos jugadores que no están dentro de la planilla de Pablo Neruda. Claudio Cabrera seguía con molestia física, recordemos que tampoco jugó en ese partido. Y ganó 95-57 el equipo de Pablo Neruda. Hasta la mitad del cuarto, Esteban Garay iba ganando.
¿Quién ganó?
La UD Conce.
Ah.
¿Qué dije?
Que Neruda había ganado.
Neruda ganó la primera mitad. Pero le faltaba la otra mitad de partido.
Sí. Quizá ha entrado dormido Neruda.
¿Por qué? ¿Qué pasó en el tercer
cuarto? En el tercer cuarto se vivió la mayor diferencia en un solo cuarto con 30 a favor de UDEC, 30 a 5. Marcando la mayor diferencia en un parcial. 25 puntos que en un momento llegó a estar ¿cuánto? ¿24-0?
24-0, sí. Y restaban pocos minutos, pocos segundos, creo, menos de un minuto para que se acabe ese tercer cuarto.
Hubiese sido aún más histórico. Bueno, destacado para la UDEC Conce porque este partido marcó De hecho, este fin de semana fue bastante positivo para la U de Conce, porque este partido frente al Liceo Pablo Neruda fue la mayor victoria con la mayor diferencia a favor y también con la menor cantidad de puntos recibidos. Y el partido siguiente, que analizaremos después del corte, el partido frente al CDB, 105-82 a favor de la UDEC, fue el partido con mayor cantidad de puntos anotados. Así que fue un fin de semana redondo, marcado también por lo que comentábamos antes, el histórico Evandro Arteaga con la conversión de 1000 triples en Liga Nacional 1.
Justamente en Temuco.
Justamente
en este Temuco. Partido. Oye, hablamos de Temuco, hablamos de Pablo Neruda, jugadores más destacados, Sotomonta Wright, nuestro amigo, 15-12 rebotes, 15 puntos, 12 rebotes para él, 11 puntos para Felipe Acuña, 15 puntos, 11 rebotes para Gabriel Méndez, y Tomás Lang tan solo 3 puntos, ¿eh? 3 puntos, un rebote, 1 de 3 en triples, 1 de 4 tiros de campo en tan solo 16 minutos jugados, mientras que en el equipo del Campanile, 19 puntos para el Seba Carrasco, ojo con ese nombre, 19 puntos, 6 rebotes, Alejandro Vergara, 7 rebotes, 2 asistencias. Arteaga, como bien hablabas tú, 14 puntos. 14 puntos para Diego Silva y 27 puntos con 9 rebotes. Roquez Johnson.
Ojo con ese de nombre.
Pérdidas. Bueno, olvídate. 21 para Pablo Neruda, 5 para la Universidad de Concepción. Falta parejo, partido limpio, 13-15. Tiros libres tuvo 17 Lau de Conce, 13 de Pablo Neruda. Rebotes lo ganó incluso el equipo de Temuco, 41-36. Pero robos, 15 Lau de Conce, 2 para Neruda. Y eso mismo hizo que las pérdidas fueron 21-5. Entonces, por ahí también va en estos departamentos la diferencia del partido.
Departamento, me encanta esa frase.
Carlos Soto, dijo Carlos Soto.
Seguimos con el siguiente partido de la jornada del sábado, donde el CDB venció por 98-65 a Español de Talca. Las mejores figuras del partido, el MVP de este partido de hecho fue el Tato Martínez con 31 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia. Lo sigue Danny Russell con 15 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias.
¿Quién? ¿Danny Russo, el cantante?
Danny Russell.
Dwayne Russell. Danny Russo, el cantante.
¿Qué? ¿Pero por qué te burlas de mi pronunciación?
Te entendí que era el cantante, te entendí que era Danny Russo. Y yo dije, no, ese no juega acá, se canta. Po.
¿Quién es ese?
Es un cantante. Ya, no importa, sigue.
Ya. Lloyd con 11 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, fueron los mejores jugadores del CDB en este partido. Victoria 98-65 frente a Español de Talca.
Marquito Ugalde, 11 puntos, 4 asistencias en 23 minutos. Comparación de la semana pasada, que parece que no escucharon nuestro podcast, con Carlos Soto decíamos que en un partido Marquito Ugalde jugó 9 minutos, en el otro tan solo 14, y ahora sumó 23 minutos. Y cambiando un poco la base ahí con Eric Carrasco, que jugó tan solo 12 minutos, 3 puntos, 3 asistencias para Eric, 1-1, 100% efectividad en triples, hablabas tú de Russell, y también ganó rebotes, lo que es extraño porque Español de Talca es uno de los equipos que más rebotes de la liga. 48 rebotes a 37 lo ganó el CDB, 13 robos para el equipo de Valdivia, 2 para el equipo de Español de Talca y pérdidas, 19 para Español de Talca, 10 para el CDB, 21 faltas para Español de Talca, 12 para el CDB, un CDB que venía mal, venía con 7 derrotas de 8 partidos jugados, la había ganado digamos, de en su casa ante Español de Osorno y de ahí habían sido derrotas, justamente este Español de Talca había sido una de ellas. Y Español de Talca, nombres destacados, Dwayne Foreman, 12.7 rebotes, Santiago Cerna, el Santi, 11.3 rebotes para él, el Tachu Bravo, ex CDB, 2.3 rebotes, 10 asistencias, y Reginald Baker, el ex CEP, la temporada anterior jugó en Puerto Montt, 22.10 rebotes para él, las manos más destacadas del equipo de Talca, que cayó por 33 puntos. CDB debe ser su partido
la mayor
convertido, ¿no?
La mayor victoria, la mayor diferencia de puntos y también la menor cantidad de puntos recibidos.
Bien. Y otro que no lo pasó bien fue la Católica, que perdió en esta oportunidad 59-78 ante el equipo de Español de Osorno. Español de Osorno, que recordemos, había perdido el día anterior ante en Quilpué ante Leones, pero que acá ganó 78-59. En Católica, Damianovic, recordemos que el partido anterior había sido el MVP. Acá hizo 11 puntos, 9 rebotes, 3 de 10 en triples, 12 puntos para Rodrigo Rojas, 11 puntos, 7 rebotes están solo para Álvaro Peña y Montgomery. 9 puntos, 3 rebotes para él. Bajó todo el equipo de Católica sus porcentajes en comparación al partido del día anterior.
Destacado lo que hizo Español Osorno, ya que la mayoría de los puntos lo convirtió sus jugadores extranjeros. Arnold Luis, el MVP del partido, con 26 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia en 35 minutos jugados. También está Mateo Bolívar con 21 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 3 de 6 en triples. Y Rachad Hassan con 20 puntos, 8 rebotes. Fueron los mejores jugadores de este partido para Español Osorno. 28 de 61 en tiros convertidos. 20 de 63 para la Católica. Bajísimos porcentajes igual de triple, como que no fue tanta la diferencia. 6 de 16 para Español Osorno, 7 de 23 para la Católica. 46 rebotes para Osorno, 33 para la Cato. Yo creo que también por ahí pasa la diferencia del partido, que estuvo bastante parejo igual durante el primer cuarto, parte del segundo. Iba ganando Español, después iba ganando Católica, pero después del segundo tiempo Español pudo mantener la ventaja hasta el final del partido.
Bien lo que hizo Hassan, tú hablabas de sus 20 puntos, 8 rebotes. En el anterior había hecho tan solo 3 puntos ante Leones y 7 rebotes. Así que bien lo que sumó los extranjeros de Español de Osorno, que como bien comentas tú, son los que más anotaron. 21 más 20 son 41, más 26 son 67 puntos de los 78 que lo hicieron los extranjeros. Mira tú. Buen datito.
Bueno, destacar también el trabajo de Agustín Moraga. 4 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Juvenil de Español Osorno, que en 27 minutos tuvo estos números.
De los mejores jugadores del campeón Idomani, que se jugó en el verano.
Así es, el MVP de ese torneo. Sí. Vamos con el último partido del sábado, si no me equivoco. Último partido del sábado. Colegio de los Leones triunfó por 74-54 frente a Las Ánimas. Un triunfo cómodo para el elenco de la región de Valparaíso.
Segunda semana consecutiva en que Leones se muestran, digamos, su partido por el CDO. Lo ganó en este caso el equipo de Quilpué allá en su casa, con rotación amplia. Jugó 20 minutos de Roll Jones, hizo 4 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Alani Moore, quien salió el MVP de ese partido por la transmisión, fueron con 13 puntos, 10 asistencias, 13 puntos, 7 rebotes para Allegrini, 2 puntos, 7 rebotes para Berríos, 11 y 9 para Nacho Carrión, 10 y 5 Jerry Evans, 1 de 6 en triples, 7 puntos, 8 rebotes para Sergio Mijares, en las manos más destacadas del equipo de Quilpué y en Las Ánimas. Ojo,
hay un dato duro. Sí, porque Cristian Amicucci no convirtió. En 4 intentos, 0 puntos convertidos. Eso sí, bajó 9 rebotes, 2 asistencias. Jan Caraboni fue el jugador con mejor mano, 8 de 14 puntos convertidos, 21 puntos. Así es. Y Raquín Brown, que fue el mejor jugador de Las Ánimas en este partido, con 20 puntos, 15 rebotes y una asistencia. Que, si no me equivoco, a ver, ¿dónde están los rebotes? Bueno, fueron 54 para Colegio de los Leones y 40 para Las Ánimas.
Destacado lo de, para negativo en realidad, lo de Ánimas con Amicucci, con 0
puntos. No sé si habrá pasado antes, ¿no? No me suena que Amicucci no haya marcado.
Puede ser. No lo sé. Vamos a tener que revisar eso. Va a ser un...
No tengo el dato, diría
Carlos. Lo mufamos. La semana pasada fue nuestro MVP y ahora, bueno, se hizo 0 puntos. Bueno, no de rebote. Lo ganó el equipo de Leones con esto ya. Alani Moore, a ver, con 13 puntos en este partido, 17 en el anterior. Se candidatea también para ser el MVP porque ya lleva 2 jugados y 2 ganados y 17 y 13 puntos. Un promedio de... ¿Cuánto es? 15 por partido, ¿no? Sí, si son 13 y 10, o sea, 13 y 7. 13 y 17 son 30, dividido en 2 son 15. Ese es el promedio de Alani Moore en puntos, así que puede ser el MVP.
Ojo, ojo, pestaña y ceja. Bueno, eso fue la jornada del sábado en la Liga Nacional. Así como les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Balón Entre Dos, les invitamos también a seguirnos en nuestras cuentas personales. A don Cristian Opitz lo encuentro como @chris.opitz, Chris con CHRIS y Opitz con Z en Instagram. A nuestro amigo de los datos, don Carlos Soto, @RelatorCSoto en Instagram.
¿Amigo?
Y en X o Twitter. Y a mí como @EstebanGarayM en Instagram y en X. No subo mucho contenido, pero igual, de repente subo cosas.
Sí, ¿no? Invitamos también a seguir Elevate de SGN y también a Balón Entre Dos en redes sociales para que ahí puedan ver todas las cosas lindas que hay. Oye, cosas lindas que Pablo Neruda volvió a vivir, porque ganó 82-74
ante Español. Supo de Taco. De...
Se rápido. Complica, se complica Español, se complica Español.
Sí, sí, por eso yo lo que te mencionaba en el bloque anterior, con que no veo que Javier Ulloa sea un candidato a descender. Creo que hay otros equipos que tienen...
Y fíjate que después vamos a ver la tabla, pero cuando veamos la tabla, Puerto Montt con ese triunfo de ser el equipo con menos, o sea, con más derrotas, pasó a ser uno de los cuatro equipos. Vamos a verlo, porque va a estar interesante lo que vamos a ver.
Bueno, lo vamos a hablar. Y igual vamos a hacer un podcast de análisis de todos los equipos, de los posibles candidatos a...
Redes sociales, vamos a hacer, y yo los invito desde ya, amigas y amigos, ¿qué les parece? Los voy a dejar invitados. Mándennos por interno, ya sea por el mensaje del Spotify o de la portada, o el mensaje de Balón Entre Dos. Vamos a hacer diferencias de planteles, ¿ya? De esos videos entretenidos que se hacen en las redes sociales, vamos a hacerlo con el básquetbol. Díganos equipos para comparar y nosotros vamos a dar nuestra subjetividad respecto a qué jugador nos parece mejor. Ahí para que los empecemos a mover. Bueno, estamos en las redes sociales aquí. ¿Ah?
Va a ser TikToker.
Sí, TikToker.
Bueno, a los entonces... Claro, saludo a Lenor en buena. Liceo Pablo Neruda venció a Español Otalga entonces 82-74, marcando su... mejor victoria de lo que va de Liga Nacional. Las mejores manos de Neruda. Tomás Lang, 23 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Felipe Acuña, 20 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Las mejores manos de Liceo Pablo Neruda.
Damonta Wright, mi amigo. Muy parejo durante la temporada. 10 puntos, 12 rebotes, doble-doble para él en 30 minutos. Y en Español de Talca, Dwayne Foreman, 13 puntos, 17 rebotes, 4 asistencias. 17 puntos para el Tachuela Bravo con doble doble, sumando las 10 asistencias que hizo en ese partido. Reginald Baker, 19 puntos también, 16 rebotes, haciendo también ahí una muy buena parte de puntos, el 93 de Español de Talca. Y Santiago Serna, 11 puntos, 4 rebotes, bien repartido el goleo en los dos equipos. Rebotes, ahora sí ganó Español de Talca, 43 a 35, ahí sí. En rebotes... En pérdidas fueron 16 para Español de Talca, 11 para Liceo Pablo Neruda. Y en faltas, más faltas de Español de Talca nuevamente, al igual que ante el CDB, 22 a 13. Tiros de campo, más el equipo de Pablo Neruda, 47% y 43.1% para Español de Talca. El partido que viene ahora, bueno, no sé si quieres añadir algo más.
No, de hecho iba a ir directo a este partido que...
Vaya.
Que complica mucho a CDB, creo yo. O sea, fue un partido que puede marcar un antes y un después, no sé.
Mira, hablamos en la previa y me das tu opinión y yo te encuentro totalmente la razón, que la UD Conce no es un parámetro.
Eso es lo que conversamos atrás de micrófono. O sea, yo creo que la mayoría de los equipos en... ¿Dónde? Su planificación... Atrás de micrófono.
Ah, en off. Basta. Suena más bonito, suena más, en off.
En off. En off. ¿Viste? Se me fue la idea.
De los parámetros de la UD Conce.
Ah, claro. Que al final yo creo que todos los equipos en su planificación tienen contemplado quizá una derrota con UD Conce y no sé si...
Tal igual que sí. Leones.
Claro. Y no sé si es como un cortacabezas para el cuerpo técnico o para los jugadores, pero es una mala racha para Valdivia que... ha ganado dos partidos de los últimos...
¿Nueve?
¿Diez? ¿Nueve?
Nueve, porque había... llevaba 7 de 8, le sumamos 2. Claro, 2 de 10.
2 de 10. 2 de 10. O sea, la última victoria fue...
Bueno, este fin de semana, sábado.
Con Talca. Claro. Pero el anterior fue Español Osorno, el 10 de marzo. Pero de ahí para atrás, la última victoria fue el 4 de febrero frente a Puente Alto, si no me equivoco, 100-81 de local.
De visita en Santiago.
De visita. Sí.
No, y agrégale que esta temporada el CDB ha tenido derrotas duras. Las dos derrotas ante los Chilotes de local en Valdivia, ante Bancud y ante Namero Ulloa. Y dato que nosotros con Carlos Soto nunca habíamos encontrado en la historia reciente del básquetbol nacional, que Valdivia pierda dos partidos de local. Cosa que pasó ese fin de semana y ahora, bueno, pasó esto también. Ganó, claro, no le pasó esto esta última racha porque le ganó a Español de Talca en este partido y en el partido, o sea, este fin de semana y en la vez anterior le había ganado a Osorno. También, digamos, siendo ese partido uno de los 8 de los que del que ganó.
Claro. Bueno, y este partido con Udeconce Conce que lo pierde 82-105 marca tanto la peor derrota con la mayor diferencia de puntos como también la mayor cantidad de puntos recibidos, 105. Lo Duro. Conversábamos en el bloque anterior de la Udeconce, la mayor cantidad de puntos convertidos a favor fue para el CDB la mayor cantidad de puntos recibidos.
El CDB que contó entre las manos más importantes el Tato Martínez nuevamente, 19 puntos. Yo hablaba en la previa, al Tato Martínez hay que darle minutos, se lo están dando ahora. Y mira cómo está respondiendo. 31 al partido anterior, 19 en este. Pello Sandoval, 18 puntos para él. San Lloyd, 15 puntos, 4 rebotes. 8 puntos para Eric Carrasco con 5 asistencias en el CDB, que hizo, como dices tú, 82 puntos. Ahora, Marco Ugalde, por ejemplo, aquí también 2 puntos, 3 rebotes en 13 minutos. Bajó un poco de lo del partido anterior y ahí Andoval. Y el Pitu Rivero, 6 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Mientras que lo de Conce... repartido totalmente, jugaron casi todos los jugadores salvo Carlos Milano, que probablemente tenga dolencias, le ha costado esta temporada Carlitos Milano lamentablemente. Michael Rivera, 3.3 asistencias por ejemplo. Sebastián Carrasco, 17.6 asistencias.
¿Por qué lo dice así?
Porque hizo de nuevo sobre 10 puntos, entonces puede ser candidato a MVP. Derrick Goods, 19 puntos 10 rebotes, 19 puntos 3 rebotes, 3 asistencias para Diego Silva. Y Roquez Johnson, 21 puntos, 8 rebotes, 10 de 14 en tiros de campos. Y ese sí.
¿Por qué lo marcas así?
Porque ese fue el MVP de este partido y fue el MVP del partido anterior de los de Conce. En tiros de campo, mira la diferencia. 44 de 74, 59,5% lo de Conce, 49,2% el equipo de Valdivia. En triples, 30% Valdivia, 42% el equipo de la UDEC. Y en rebotes lo ganó lo del Conce, 34-28. Pérdidas tuvo 17, el CDB 11, el equipo de la UD Conce. Faltas cometió más el Campanil, 20-11.
Fue un partido cómodo para la UD Conce, donde dominó prácticamente todo el partido. Todo el partido estuvo por encima del marcador sobre CDB. Así que un partido cómodo donde... la UDEC vuelve a retomar esas fuerzas que en un momento como que se habían debilitado, como que la UDEC ganaba pero le costaba, y aquí vemos que fue un partido bastante tranquilo para la UDEC Conce, que yo pensé que habían sacado una camiseta nueva.
¿Ya? ¡Ah! Ya sí, se pone ahí. ¿De otro color?
Yo estaba viendo el partido, bueno, en el LMTV, y vi que la UDEC estaba jugando de blanco. Y dije, ¿y esta camiseta de dónde salió? Y le pedí a un amigo que me envió una foto.
¿Ya?
Que estaba en el Coliseo.
¿Quién, po?
A Alberto Sig, un saludo.
Ya.
Y me envió la foto y era amarilla, la misma de siempre. Yo pensé que era una camiseta conmemorativa o algo. Y claro, el NBTV tenía otra corrección de color en la cámara. Probablemente tenía una corrección de color de día y como se fue oscureciendo... cambió la tonalidad
La luz, pues la luz complica la cosa. Eso pasa en muchos gimnasios también, ¿eh?
Sí, no, sí, por eso. Si es que empieza de día y llega de noche, obviamente te va a cambiar la paleta de colores. Exacto. Así que eso. ¿Vamos con la tabla de posiciones?
Tabla de posiciones, que está, a ver, infartante. Yo la voy a mencionar porque Esteban Garay quiere tomar agüita. Puntero, por ahora, el equipo de la Vancouver con 30 puntos, 16 jugados, 14 ganados, 2 perdidos. La mayor racha por ahora, junto a la Udeconce, 5 victorias consecutivas. Importante lo de Vancouver porque ya suplió su partido de interparejas, ¿ya? Por lo que en ese sentido, todos los partidos que o todos los fines de semana que vengan, junto a Puerto Varas y el C Puerto Montt también y Naviru Ulloa, van a ser de 2 partidos el fin de semana. Hay otros equipos que van a tener un partido, en cambio la Vancouver, Naviru Ulloa, Atlético Puerto Varas y el C Puerto Montt van a tener 2 partidos hacia adelante. Detalle importante de lo que para definir lugares. Español de Osorno, 29 puntos, 17 jugados, con 2 ganados y 5 perdidos. El Leones, que probablemente va a estar ahí en el segundo lugar con 28 puntos, debe 2 partidos en comparación a Español de Osorno. Uno menos tiene que la Vancouver. 15 jugados, 13 ganados y 2 perdidos. Las Ánimas, 27 puntos, 17 jugados. Perdió este fin de semana los dos, por lo que llegó a 7 perdidos. La Udeconce con 14 jugados, tiene 11 ganados y 3 perdidos. La Udeconce podría llegar a ser tercero en esta ocasión bajo la Vancouver y bajo el equipo de Leones al recuperar sus encuentros, que le faltan 3. Atlético Puerto Varas, récord de con 24 puntos, 8 y 8. Y si vemos hacia abajo, todos los demás equipos tienen más derrotas que Puerto Varas, por lo que Puerto Varas sí o sí estaría en el sexto lugar por ahora. Con él, con Puerto Varas, cerraríamos los playoffs para lo que será postemporada, los clasificados directos. Porque luego vienen los play-in, y en los play-in tenemos, por ejemplo, el CDB con 23 puntos, 7 ganados, 9 perdidos. Y con 9 perdidos también tenemos a Puente Alto, pero tiene 15 jugados, uno menos que el equipo del CDB. Y también con 9 perdidos tenemos a Sportiva Italiana con 2 menos que el CDB, con 14 jugados. Está siendo medio enredada la explicación, pero es importante porque las derrotas finalmente es la que van a determinar los lugares. Hablamos de las derrotas, 10 derrotas tienen a Naviru Ulloa con 15 jugados, 20 puntos para ellos. Y luego ya, hablamos de que el C Puerto Montt con este triunfo tomó aire. ¿Por qué? Porque hay 4 equipos que tienen 11 derrotas, como son el C Puerto Montt, justamente, la Católica, que ahí entre ellos gana el C Puerto Montt, gana la Católica en ese caso porque la Católica le ganó acá en Puerto Montt. 11 derrotas tiene Pablo Neruda y 11 derrotas tiene Español de Talca, por lo que hay 4 equipos con récord negativo, con 11 derrotas, por lo que entre esos 4, entre C Puerto Montt, Basket UC, Liceo Pablo Neruda, Español de Talca, 2 de ellos van a los descensos, a la definición por el descenso, y 2 de ellos no estarían luchándose nada. Y de ahí el resto, todos de play-in hacia arriba. ¿Quedó claro, no, Esteban Gray?
Sí, clarísimo. Y lo que te voy a complementar es que probablemente después de esta fecha, si no me equivoco, es así. Que termina esta fecha de este fin de semana de Semana Santa y el fin de semana que sigue es la semana de ponerse al día. Si no me equivoco, 6 y 7 de sí. Abril es la semana que tienen para jugar la mayor cantidad de partidos. No sé si se podrán jugar todos, porque hay equipos que tienen como 3 partidos pendientes, si no me equivoco.
Sí, por ejemplo, sí. Español de Talca tiene 14, Sportiva Italiana también, con el tema de los incendios, recuerda tú, sí. Y Talca tuvo... Y Talca tiene un partido pendiente que no lo
fue con
sé.
Con Castro, ¿no?
Sí, en el debut, no sé si se irá a jugar o si Naviru Ulloa finalmente pedirá los puntos, porque Español de Talca tiene que invertir mucho para ese partido.
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque fue responsabilidad de Español de Talca no poder jugar el partido por problemas en el gimnasio.
Claro, claro, claro.
Y tienen que pagar el tema del viaje y el tema del hotel. Entonces yo no sé si es que, digamos, Español de Talca está bien económicamente y si no lo tuviera, siento yo que mejor en ese caso perder 20-0.
Podría perder 20-0.
Claro.
Puede ser. Bueno, veamos qué sucede. Pero 3 o 2 partidos pendientes para algunos equipos que probablemente ya después de este fin de semana al siguiente podamos estar analizando un poco más como la tabla real, por decirlo de alguna manera, sí. con los equipos ya, con todos los partidos jugados. Así que eso más que nada.
¿Quedó bien la explicación o no?
Sí, se entendió súper bien.
Ya, 4 con más derrotas, De Puerto Varas hacia arriba está todo bien ordenado, solamente falta posicionar ciertas cosas, porque Puerto Varas es el equipo que cierra con 8 y 8. O sea, no hay ningún equipo que tenga 8 derrotas, sino que son 7 hacia arriba y son del quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, primero, y de ahí para abajo son de 9 a 11 derrotas. Entonces, abajo está todo en la mezcolanza.
Claro. Entonces, en este momento podríamos decir que Ancud, Osorno, Leones, Ánimas, Concepción y Puerto Varas estarían entrando a los playoffs de manera directa. Y exacto, entre Valdivia, Puerto Montt, Católica y Puente Alto se podría estar peleando. Pero ahí no se sabe porque hay...
O sea, ponte tú, sería entre Valdivia, Puente Alto y Sportiva Italiana. Porque esos tres tienen 9 derrotas.
Exacto.
Sportiva Italiana está mejor parado. Sportiva está mejor parado que los otros dos porque le debe 2 partidos. Y Puente Alto, bueno, debe uno también, tiene 15, entonces va a estar entretenido el final de temporada. Y ahora, vamos.
Vamos, porque lo estuvimos mencionando, tirando algunos...
palos.
No sé si palo, quería algo positivo, un palo. Dejándola ahí, dejándola picando.
Eso.
Porque vamos a coger al MVP Elevate de la semana con... bueno, un 2-0 a favor, 2 victorias, 0 derrotas, sí. 24 puntos promedios por partido, 8.5 rebotes por partido también, 0.5 de asistencia, por lo menos tiene una asistencia. 71% de tiros de campo, 57% de tiros libres. El MVP, Elevate de la semana, semana 9 de campeonato. Es
Roquest Johnson. Ahí podemos poner esa canción, ¿eh?
Con no, porque 20... copyright. Sí, ya tenemos canción. Ya tenemos canción.
Sí, tenemos canción. Con 27,5 valoración de promedio en estos dos partidos. Ante Español de Talca. Ante Liceo Pablo Neruda y ante Valdivia. Ganó el MVP de la semana, Roquest Johnson. Su primera vez en este lugar, ¿eh?
Así es. La primera vez, bueno, ya lleva poquito tiempo aquí en Chile jugando en esta temporada. Y bueno, escojamos...
Tiga reta porque ya tiene tres equipos distintos. Pues el CEP y Valdivia y ahora...
No, pues sí. ¿Sabe a lo que me refería de esta temporada?
Sí, lo sé.
En plata está Seba Carrasco con 23 puntos de valoración, plata. También de la U de Conce. Y en el bronce está Jordan Cárdenas con 31 puntos de valoración, pero ganó uno y perdió uno.
No, Jordan no perdió,
ganó solo uno. Perdón, jugó solo uno.
Jugó el... Si no fuera por eso baja. Y de ahí, bueno, jugadores como Eve también tuvo sobrevaloración de que Roquest Johnson con 30,5, pero perdió uno justamente ante la Vancouver. Y también tuvo 28 Keaton Hervey, que perdió uno también, justamente también ante la Celeste. Así que.
Altas valoraciones este fin de semana,
¿eh? Altas valoraciones buenas. Rakim Brown también tuvo 27,5, pero perdió los dos partidos. Así que eso fue lo que marcó la diferencia. Y Roquest Johnson fue el MVP Elevate de la semana de la Liga Nacional de Básquet.
Bien, pues, don Cristian Opitz, hemos llegado al final de este capítulo. Una hora.
Misión cumplida.
Duramos más de una hora de nuevo.
Sí, buena. Pero cosas que pasan. Sí. Lo bueno es que la gente nos escucha y eso es importante. Gracias.
Nos distendimos mucho, ¿ah?
¿Eh? Sí, ya, tengo que ir a estudiar.
Bien desconcentrados estuvimos, yo tengo que salir ahora. Así muy bien. Que nos vemos la próxima semana. No sé si...
Cuídese, ¿eh?
No sé si irá el viernes al partido de Español con Puerto Varas, ojalá vaya.
No lo sé, todo depende. Viernes Santo.
¿Qué tiene?
Yo si voy a un gimnasio tengo que comerme un completo.
¿Qué tiene?
No puedo. No.
Ah.
Se respetan las cosas, se respetan las tradiciones. Ya, que lo pase bonito, ¿eh? Que se porte bien el conejo. Nos vemos.
Ojalá.
Oye, ¿se viene la entrevista?
Sí, así que esta semana sí hay capítulo morado, así que sugiero escucharlo. No sé si verlo, pero escucharlo en Balón Entre Dos en Spotify. Así que ahí estará Cristian con Carlos en esta entrevista a el Seba Carrasco. Lo dije que. Nos vemos.
Nos vemos. Un abrazo. Chao.